Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que
ya... Y sin decir que es la 1 menos 20, las 12 menos 20 en las Islas Canarias, os voy a pedir opinión respecto a qué creéis que va a pasar, si creéis que, si lo tenéis más o menos claro. A ver, Robert.
Yo creo que va a permanecer la tesis de la Liga y de la Federación ahora, y que el Depor no se va a presentar.
Sirus. Bueno, y no se va a presentar, y que estará el año que viene en segunda vez el Depor y el Numancia.
Sí, sí, vale. Yo creo que el Depor no se va a presentar, y creo que bueno, que el Depor y el Numancia y el Elche van a tener que esperar las decisiones de un tribunal ordinario de justicia.
Bueno, pero en principio, hasta que llegue esa decisión...
Veo, claro, yo al Depor lo veo en segunda, segunda vez. Si vale. La pregunta es esa, yo al Depor y al Numancia los veo en segunda división B.
David.
Yo creo que será lo que quiere la Liga, y creo que al final el Depor jugará el partido. Porque creo que al final igual no le compensa no presentarse.
Por la apertura del expediente...
Bueno,
la
por pasta, presiones, por...
Entre jugarse y jugar con cuatro, bueno. Pues bueno, pues sí, vale.
Vale. Elías.
Yo creo que el Depor y el Numancia van a acabar en segunda B, y espero que la Liga... pues tenga el merecido castigo al pedazo de chapuza que ha hecho, no solo a nivel reputacional, sino a todos los niveles, especialmente en el tema sanitario.
Bueno, de todos modos, yo aquí también quería hacer un inciso, que aquí está de rositas la secretaria de Estado para el Deporte, que es otra de las que toma ayer la decisión, y entiendo que es otra de las que tendría que estar informada de que se estaban saltando un protocolo.
Y muy contenta, o sea,
porque cuando
además,
hablaba la alcaldesa de La Coruña del tema político, no sé si la secretaria de Estado para el Deporte tendría algo que decirle al señor Tebas sobre todo esto que ha acontecido.
Bueno, pero si tomaron la decisión de forma conjunta, ¿no, Siro?
No, por eso.
O sea, es participa de la decisión, sí, sí. El CSD.
Sí, sí.
Pero seguro que estará muy contenta con su
dicho
compañero
lo cual, claro, de hecho, según nos contó Alcalá, fue clave. La presencia de Irene Lozano en esa reunión entre los
José
dos.
Ramón Lete, expresidente del CSD y actualmente máximo responsable del deporte gallego, lo ha emitido la Xunta, o sea, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, un comunicado en el que dice que está investigando la presunta negligencia o irresponsabilidad del Fuenlabrada o la Liga, y pide que el Depor no sea descendido como sucediera en el 95 con Celta y Sevilla. Esto lo pide la Xunta de Galicia, esto lo pide Alberto Núñez Feijóo, esto lo pide José Ramón Lete, repito, máximo responsable del deporte gallego y expresidente del CSD, lo que es ahora Irene Lozano.
Me falta por saber qué barrunta Cañizares.
A ver, lo que primero que barrunto es que dependiendo del partido, pues la gente se pone también de una posición a otra. Entonces, si Feijóo no tiene nada que ver con el CSD porque está el PSOE, pues entonces pone todo contrario. O sea,
la alcaldesa es del PSOE, ¿eh?
Sí, por eso, que a mí lo que me llama mucho la atención es que, sabiendo la alcaldesa un poco, que se lo podríamos haber preguntado, bueno, que Irene Lozano, ¿verdad?, sí. Está metida de alguna forma, implicada en esta situación, pues bueno, ¿por qué solamente habla de la Liga, no? Eso es una buena pregunta que a mí personalmente se me ha saltado. Y lo que creo que va a pasar, que va a haber alguna indemnización económica, pero que la competición no hay que la modifique ya. Es decir, que efectivamente Numancia y Deportivo son equipos de segunda división B, y sobre lo que va a hacer el Deportivo no lo sé, porque depende de alguna forma también de lo que le implique y lo que le digan los abogados al presidente. Oye, mira, esto te va a costar tanto, pues lo asumo, por dejar en evidencia la Liga. Oye, pues no lo asumo, que esto es mucho.
Pues mañana más de todo esto.
Oye, por cierto, me han dicho que en la prensa sudamericana, concreto la argentina, que grandes titulares en los principales diarios pitorreándose del fútbol español, vale. Y de esa última
normal.
Jornada.
No. Vale. Pensaba que ibas a decir que Kirchner ha pedido también...
No. Pero bueno, yo voy aportando...
Otra cosa más, ¿no?
los que me van llegando, yo aporto.
El rescate.
¿No?
Cristina Fernández de rescate. Kirchner. Pensar en una noticia de Argentina, tiene mucha dificultad para pagar una deuda y no sé.
Bueno, escúchame, que mira cómo están los argentinos, mira que no tendrán problemas ellos. A mí me preocupa mucho que se puedan llegar a pitorrear de cómo organizamos el fútbol aquí, ¿eh?
Bueno, lo mejor de todo, Germán, ha sido lo de Núñez Feijóo y Lete, ¿eh? ¿Te imaginas que piden que defienda el Depor?
No, escúchame una cosa.
Escúchame.
Alberto Núñez Feijóo o Lete podrían no pronunciarse. Digo yo, ¿eh? Pero no a lo mejor, según tú, pero están
favor,
obligados
se van a
pronunciar
todos los políticos, Germán. Pero
por
nuevo,
ejemplo,
hijo.
A ver, dame la. Dame,
que hay que
escucha,
sumar votos. No me
escucha,
fastidia.
Además, dame sí, sobre, escucha, sobre todo Feijóo, que tiene que sumar muchos votos ahora, que acaba de sumar 42. Pero dime tú,
Germán,
y del Lugo, ¿qué dicen?
En la lista, de Lugo absolutamente nada. A día de hoy, porque Lugo no tiene nada que reclamar. Pero escúchame una cosa, si tú atropellas a una vieja en un paso de cebra, atropellas a la vieja, no a la señora que está en la acera al lado de la vieja. O sea, es que es una cosa elemental. Y luego, Fouto, dime una cosa.
Me dan miedo tus ejemplos, Germán.
Dime una cosa, chico. ¿Cuántos políticos has escuchado manifestarse estos días?
Muchos.
Mañana vamos a llamar
dime
al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
La alcaldesa de A Coruña, de manera absolutamente desafortunada, sin
desafortunada,
saber que no se ha saltado ningún protocolo, y evadiendo la pregunta de Joseba Larrañaga,
la alcaldesa de A Coruña,
el riesgo
ha
que se corrió los seguidores del Depor,
que no se saltó ningún
lo que pasa es que hay Fouto, yo he estado un poco frenado, porque la competencia de lo que pase en el exterior del estadio creo que no es el ayuntamiento.
Claro. Y que un equipo viaje en vuelo charter, que vayan al hotel y que no tengan ningún contacto con nadie, eso pone en riesgo una población, como ha dicho.
Sí, hombre, eso ya lo hablamos ayer.
Hombre, pues créeme que se está yendo la gente por pie.
Ya quisiera la alcaldesa de Coruña que llegara.
¿Cómo está
Oye, una cosa.
Solo dejadme una cosa.
No, solo dejadme a mí una cosa, que es que hay dos triunfadores de este fin de semana a los que ayer les hicimos la jodienda, iba a decir, de convocarles y después decirles que no, porque había sucedido todo esto, pero a los que tengo muchas ganas de felicitar, que son los entrenadores de los dos equipos que han ascendido a la segunda división, la Unión Deportiva de Logroñés y el Cartagena. Además son dos entrenadores muy jóvenes, de 41 y de 35 años. Se les ve con esa cara de no haber roto un plato, pero dispuestos, eso sea, a romper la banca en el fútbol profesional. Porque son atrevidos y tienen una propuesta muy interesante. Sergio Rodríguez es el entrenador de Logroñés. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contentos estamos.
Sí, y viendo los pollos que hay liados por ahí fuera, mejor todavía, ¿no? Dice, a mí que no me toquen, que yo empiece la liga, el año que viene estamos en el fútbol profesional, que decía lo que sea, pero a mí el 12 de septiembre que me dejen jugar, ¿no?
Sí, porque nosotros llevamos aquí mucho tiempo esperando esta oportunidad. Entonces, bueno, estamos contentos, imagino que se solucionará todo y celebrándolo, bueno, pues como podemos, y ahora ya empezando a descansar un poquito, que ya nos toca.
Sí, señor, te daría tiempo de reflexionar en los 950 kilómetros que os cascasteis desde Marbella hasta Logroño en autobús, ¿no?
Sí, estuvimos 13 horas, pero bueno, ya sabes que después de conseguir el objetivo todo es más fácil. Se nos hizo un viaje ameno, aparte lo disfrutas más, estás charlando, igual que en otros momentos, los mismos momentos de tensión, pero ya con el trabajo hecho, y bien hecho en este caso, pues el viaje se pasa de forma diferente.
20 años después vuelve el fútbol profesional a La Rioja, a Logroño y a Las Gaunas, al mítico, hombre, este es relativamente nuevo estadio de Las Gaunas, no es el que conocíamos anteriormente. Además, después de un periodo, sobre todo al principio, en el que hubo una fractura social enorme, esto para Logroño y para La Rioja es extraordinario, Sergio.
Sí, yo creo que sí, que como te he dicho, llevamos mucho tiempo esperando este momento. Lo necesitaba un poco la región, llevamos muchos años sin fútbol profesional, muchas generaciones de personas sin conocer que su equipo el equipo de su tierra estuviese ahí, y es muy importante a todos los niveles, no solo al nivel económico, sino también a nivel social y sobre todo para poner a La Rioja en el mundo del fútbol.
Claro que sí. Y Borja Jiménez es el entrenador del Cartagena. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Grande Borja.
Es conocido como el rey de los ascensos a segunda.
Bueno, la verdad que hemos hecho algo muy difícil dos años consecutivos y bueno, encantado. Acabo de escuchar por ahí a Isaac, sabe que soy muy fan vuestro y pues un orgullo. Casi es el mayor premio que he recibido desde que ascendimos, el poder estar aquí hoy con vosotros.
Mira qué bien, pues nos alegramos un montón.
¿Te hace más ilusión, Borja, estar en el partidazo que haber ascendido, no?
Hombre,
di la verdad.
No, confieso que me hace muchísima ilusión porque soy partícipe cada día de vuestro programa, pero también es cierto que ascender no es nada fácil, aunque me haya acostumbrado a ello, no es nada fácil, pero sí, he insistido bastante para poder estar hoy con vosotros.
Oye, Borja, y con la cara de buenino que tienes, ¿por qué consideras que estás un poco loco?
Porque hay que estar un poco loco para ascender y no continuar en el club donde asciende.
En Miranda, por ejemplo.
Claro, porque, bueno, soy una persona muy racional para algunas cosas, pero luego cuando estoy en el verde me considero uno de los que es demasiado valiente para tomar algunas decisiones. Entonces, por eso digo que con esta cara de bueno, de vez en cuando soy un poco atrevido en vez de loco.
Vale, quiero conocer vuestras características como entrenadores. Así que os hago las mismas preguntas a los dos. Vuestro ejemplo, en el que más os habéis fijado para ser entrenador. Sergio, ¿quién es tu modelo?
Voy a poner un ejemplo.
Guardiola, ¿no?
Muchos entrenadores extraordinarios de los que cada uno...
David Sánchez dice Guardiola, ¿no?
No, bueno, yo Guardiola no le conozco, evidentemente, personalmente. Yo intento sacar de cada entrenador que he tenido en mi época de jugador, pues aquello que me ha parecido atractivo y bueno, incluso copiar algunas cosas. Pero modelo de juego, yo la verdad que soy un entrenador en el que me adapto mucho a los jugadores que tengo. Creo que para mí eso es fundamental, adaptarte a la plantilla que tengas, más allá de que evidentemente tienes una idea, una identidad de juego, pero sobre todo adaptarme a los jugadores porque sé que al final son ellos los importantes.
Borja, ¿tu modelo de entrenador quién es?
Pues modelo como tal no lo sé. Sí que puedo decir que con el entrenador que más he disfrutado compitiendo de tú a tú, que fue el año pasado, fue con Imanol, cuando estaba en el filial. Y bueno, es un entrenador que considero su forma de entender al fútbol que tiene muy atractiva y con el que cuando jugamos el año pasado me divertí muchísimo durante todo el partido por lo entretenido que estuvo.
Os iba a preguntar si el sistema innegociable, Sergio, tú ya has respondido que no, que tú que te amoldas más a los jugadores que a un sistema férreo, ¿no?
Sí, no creo en una idea solo, creo que hay, vale, evidentemente uno tiene una identidad, hay un tipo de fútbol que le gusta, pero creo que los protagonistas son los jugadores. Evidentemente, si la podemos adaptar a lo que nosotros queremos, y también, evidentemente, el estudio del rival para mí es fundamental.
¿Para ti, Borja, el sistema es innegociable?
Sí, bueno, más que el sistema, la forma de jugar. Soy de los que piensa que no hay sistemas de juego, sino conceptos dentro de lo que queramos demostrar en el campo. Entonces, sí que un poco en la línea de lo que dice Sergio, poder adaptarte a los jugadores que tú tienes, creo que es lo más inteligente, independientemente de lo que a ti te guste como entrenador. Pero bueno, los entrenadores tenemos relativo peso a la hora de confeccionar una plantilla con jugadores que más o menos nosotros nos sintamos identificados.
Vale. Me tenéis que decir uno, pero solo uno. El equipo de fútbol que más os ha gustado en la historia del fútbol. Tu equipo, Sergio.
Uf, a mí, si te soy sincero, el Barcelona de Guardiola me encantó.
Vale, ya has hecho feliz a David Sánchez. Perfecto. Borja, ¿el tuyo?
Yo, para no repetir, la selección española de la primera Eurocopa, vale, de Luis.
Borja, ¿qué tres jugadores de primera división te llevarías al Cartagena?
Uf, dentro de nuestras posibilidades...
No, cheque en blanco, di este, vale, este, vale, y este.
Vale, pues me traería a Messi, indudablemente, me traería a Sergio Ramos y a Oblak.
Sergio, ¿tú al Logroñés?
Hombre, a Messi es indudable, yo creo que todos nos lo traeríamos. Y luego, bueno, a mí me gusta mucho el portero del Real Madrid. Y bueno, hay muchos, muchos, pero seguramente Benzema, porque es un jugador que hace jugar a los demás y a mí eso me gusta mucho.
Muy bien. Dos más. Sergio, no me quiero retirar sin conseguir qué.
Hombre, yo he cumplido uno de mis sueños, que es poder conseguir un ascenso con el equipo de mi tierra. Para mí eso era una de las cosas más importantes. Evidentemente, seguir dando alegrías a mi ciudad me encantaría. Eso es lo que más me llena.
¿Y tú, Borja?
Pues no lo sé. Creo que no me gustaría retirarme sin posiblemente ser partícipe de algo con mi selección.
Mira, y esta sí que es la última de verdad. Borja, ¿el mejor programa de la Radio Deportiva Española es...?
El partidazo.
Sergio, sí. Como no respondas lo mismo, aunque subas a Logroñés a primera, vas a ser vilipendiado, pero además sin ningún tipo de prejuicio en esta casa.
Si me lo pones así, el partidazo. Debe decirte que tengo dos hijas pequeñas y a estas horas... Estamos ya en la cama, o sea que...
Podcast, Sergio.
Una pregunta para los dos. Viendo lo que pasó ayer en la segunda división, ¿os habéis arrepentido en algún momento del ascenso? Y que, bueno, si
no, la verdad que que es algo único, como dice Sergio, el poder ascender es inolvidable para toda la vida, independientemente de
pero es que ahora se pueden meter alcaldes, se pueden meter, bueno, en segunda la leche.
Y tanto, y hasta el presidente de la Xunta. Claro que sí, el consejero de deportes y todo. Sergio Rodríguez, entrenador de la Unión Deportiva Logroñés, y Borja Jiménez, entrenador del Cartagena. Enhorabuena, que tengáis un feliz verano y hablaremos a la vuelta. Muchas gracias, y que lo disfrutéis.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta pronto. Todavía quedan dos equipos por ascender a segunda división. Y, joder, llevo dos noches con Miguelito ahí a la espera, Miguelito.
Hombre.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ha pasado con el Madrid?
Pues que ha dicho Mbappé que se queda en el PSG, y que ayer dijo Jonathan Barnett que a Beryl no le mueves, Miguel, ni con agua caliente, ¿no?
Bueno, evidentemente son dos noticias de primera magnitud, pero yo creo que no son noticias. Era lo que todo el mundo esperaba. Lo de Bale va a ser la comidilla de todo el verano. No se mueve ni con agua caliente, ya lo ha dicho Jonathan Barnett en cuanto se ha acabado la liga, por si alguno se ilusiona. El Madrid sigue sin recibir ofertas. Yo creo que le han sobrado las dos últimas temporadas, lleva 7 en el Madrid y le quedan otras 2. Es evidente que Zidane no cuenta con él, ni ha calentado en las últimas 6 jornadas, en la última se quedó fuera por decisión técnica, pero Barnett dice que es feliz en Madrid y que los grandes jugadores como Bale no se marchan cedidos. Y en el caso de Mbappé, pues lo que hay que esperar es saber qué va a pasar en la próxima temporada, porque termina contrato con el Paris Saint-Germain en 2022 y es al año que viene, en el verano de 2021, cuando el Real Madrid pretende acometer la operación. Se aguanta sin renovar. Este año, como venimos contando, no va a haber inversiones fuertes en el capítulo de fichajes. Incluso se van a fortalecer las ventas, como ya ha sucedido con Arraf. Y a partir del año que viene, pues el gran objetivo es intentar fichar a Mbappé.
Pues así está el Madrid. Prometo que mañana os pido opinión al respecto, ¿eh?
Qué manera de dar la matraca con lo de Mbappé, que es igual que lo que pasó con Neymar, claro. Que acabó como acabó. Claro. 4 años diciendo llegará con la carta de libertad, pagaremos tal, y al final te lo levantan, pero en fin.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
¿Quién te lo levanta?
Por cierto, más interesante la información del Logroñés y el Cartagena que no la de Madrid, ¿eh?
Muy David, repetitiva. El Madrid es una balsa de aceite. Ya.
Miguelito, te ha dado, ¿eh?
Adiós, Miguel.
Es una balsa de aceite. Adiós a la lona. A todos.
Adiós, Germán. Adiós, Fouto, Alcalá, Siro, Robert, Cañete, Elías, adiós. David Sánchez. Gracias.
Buenas noches.
Un abrazo a todos.
Adiós, un abrazo. Adiós. Nos vamos a la contraportada. ¿Quién estará hoy en la contraportada? Pues enseguida lo sabemos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
¡Madre mía, qué sofoco! ¡Uf, qué calor! ¡Uf, qué sudores!
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Yo seré un golfo, un viva la virgen, un adúltero.
Pues sí.
Pero un asesino nunca.
Alfredo Landa, por duplicado.
¡Que voy a ser padre!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Amor a la Española.
¡Uy, si usted supiera! ¿Qué preparas, ¿Qué prepara?
El domingo por la tarde.
La traca final.
¡Viva el cine español! En 13.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea.
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Sigue el partidazo de COPE, ahora con la contraportada hasta la 1:30, como siempre. Es martes y a esta hora, más o menos, quizá un pelín más tarde, tenéis siempre una cita con Mundo Maldini. Y hoy también va a estar con nosotros en la contraportada. Después vamos a hablar de videojuegos y de videoconsolas. Nada profesional, ¿eh? A nivel usuario, con Dani Senabre y con Carlos Sáez. Pero antes, como decía, Mundo Maldini. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No hay Mundo Maldini hoy, pero aquí estás, otro martes más. Yo creo que ya va a ser el último, hasta que vuelva la Champions.
Pues probablemente sí, ¿no? Porque ya de vacaciones, ya tocaba un poquito de vacaciones y hasta que vuelva la Champions, que ahí estaremos otra vez ya para hacer los partidos con vosotros, en la COPE, por supuesto, en la tele y donde surja, vamos.
Sí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Porque sigue habiendo Premier, que no sé si eso también te va a afectar un poco, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado? ¿Vacaciones?
Bueno, me voy a ir a Roche, que voy mucho por allí, que tengo allí un montón de amigos y una playa magnífica que yo recomiendo que la gente vaya, que es la playa de La Barrosa, y voy mucho por allí, así que estaremos unos días por allí, bastante hasta que empiece la Champions, hasta los partidos de octavos que faltan del Barça-Nápoles y el Manchester City-Real Madrid, que ahí sí que ya tendré que estar otra vez trabajando en Madrid o en Manchester o en Barcelona, pero vamos, desde luego trabajando seguro.
Vamos, que no te va a suponer un problema el año que viene, la temporada que viene, ir más a menudo a Cádiz.
No, mira, pues yo me alegré mucho por el Cádiz, que subiera. Primero porque quiero mucho esa tierra, quiero mucho a la gente, por Michael Robinson, que nos dejó hace poco y que realmente era un apasionado del Cádiz. Y porque además es un club que yo le tengo un cariño muy especial y yo creo que es difícil no querer al Cádiz, ¿eh? Es difícil no querer al Cádiz realmente, por cómo es la gente, por el gracejo que hay allí, por lo que ha significado, por Mágico González, bueno, por todo. El Cádiz es un equipo que tenía que volver a primera. Han estado 14 años, pero por fin lo han conseguido.
Desde luego. Te lo iba a decir más adelante, que cómo es el fútbol y la vida, ¿eh? Que sí. Se ha ido Michael y el Cádiz asciende a primera y el Liverpool gana la Premier.
Sí, es increíble realmente, o sea, da la sensación de que él desde arriba está manejando los hilos, ¿no? Pero sí, su último partido después de 30 años en Movistar, Canal Plus, fue en Anfield, aunque fue con derrota, porque fue la victoria del Atlético de Madrid en aquella histórica prórroga, pero fue en Anfield, y ese fue el último partido que él comentó, y ahora pues el Cádiz en primera división 14 años después, y el Liverpool por fin gana la Premier, que no la había ganado nunca, así que... Yo qué sé, solo falta que Irlanda, que el Fútbol Internacional por Irlanda gane la Eurocopa, sí, sí. O yo qué sé, pero eso ya va a ser más difícil, ¿eh? Eso va a ser más difícil.
Sí. ¿Qué has sentido sin él en estas primeras retransmisiones?
Pues, bueno, por supuesto, profunda tristeza, responsabilidad y sobre todo A ver, Michael era una persona que me enseñó mucho también y intentar haciendo las intentando hacer las cosas bien, honrarle a él, ¿no? Porque al final yo siempre lo he dicho, o sea, Michael no está físicamente, pero todo lo que hacemos está impregnado de su personalidad y de su forma de ver el fútbol y de todo. Entonces, al final, digamos que se mantiene, el espíritu se mantiene, ¿no? Con de Michael, y yo creo que es lo que es lo principal, es eso, ¿no?
Es que en mi generación y muchas otras hemos crecido escuchando, aparte de a todos estos locos de aquí de COPE, a Michael Robinson, y eso se va a quedar para siempre, porque es que además, ¿cuántos viajes, cuántos kilómetros podéis hacer en un año? Yo no sé si sabes lo que llevas a cuestas.
Pues muchos, no lo he contado nunca, pero muchos, lógicamente. Bueno, cada fin de semana un partido de Liga Española, lo que pasa que muchas veces es el Madrid en casa o el Atlético en casa y no tenemos que viajar, pero a ver, cada fin de semana, pues a lo mejor si hay 38 jornadas, 30 jornadas viajamos. Uh-huh. Pues imagínate, ir y volver y luego también Champions y bueno, la verdad es que estamos ya muy acostumbrados. Uh-huh. Y muchas veces comentamos, digo, es que la cantidad de viajes que hacemos, sí, sí, sí. Pero bueno, es cansado, pero es un trabajo apasionante y precioso. Y ahora mira, pues estas últimas jornadas de Liga con la vuelta después de la pandemia, pues hemos sido unos privilegiados, que es poder asistir a los partidos de Liga más importantes en el estadio, cosa que muy poca gente ha podido hacer. Pues mira, nosotros somos unos privilegiados para eso, ¿no?
Totalmente. Hablabas de la Champions. ¿Qué prefieres? Yo sé que va a ser difícil para ti y puedo intuir la respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Un verano así, como el que tenemos este año, con la Liga a tope y con la Champions, o un verano tradicional en el que la Champions y la Liga tengan sus fechas y haya Eurocopa o haya Mundial?
Un verano tradicional, por supuesto, sí, sí, es lo que iba a decir,
sabía,
¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, a ver, esto es excepcional y como tal lo estamos viviendo, y es una Champions excepcional que se va a jugar a un solo partido desde cuartos de final, con lo cual no, el factor campo totalmente se anula, porque también es bonito en la Champions a ida y vuelta a ver cómo se manejan los equipos con su público, cómo se manejan los equipos fuera de casa. Esto es el fútbol sin público es excepcional, no ha habido más remedio que sea así, lógicamente. Esto es una especie de travesía del desierto que hay que pasar para volver a lo que todos queremos, que es el fútbol normal, con público, porque, a ver, yo que llevo ya, bueno, he hecho un montón de jornadas con partidos sin público, Camp Nou en el Bernabéu, perdón, en Valdebebas, en el Camp Nou, en Sevilla, etcétera, etcétera. Yo te puedo decir que es muy triste, ¿eh? El fútbol sin público, sí, es muy triste. No hay más remedio, pero es muy triste, muy, muy triste. Yo espero que no lo tengamos que vivir nunca más esto.
Yo en Vallecas también lo he vivido. Además, allí que hay siempre un gran ambiente y es verdad, es que no hay color. Pero bueno, que tienes que desconectar, que se acaba el fútbol durante unas semanas y también yo creo que tienes que desconectar de Twitter, ¿no? Porque ¿qué te pasa con los membrillos?
Ah, pues eso es una... la palabra membrillo, que es una palabra cariñosa para mí, porque a mí me lo llamaron alguna vez. ¿Te acuerdas de Pedro Herrera, que fue director, el padre de esto es curioso, pero el padre del Herrera del Manchester United,
sí,
del Paris Saint Germain, sí, ahora, que estaba, sí, en el Manchester, sí, United. Una vez estaba yo en Zaragoza comiendo con él y no sé por qué salió la conversación y empezó a hablar de membrillos. A lo mejor es algo que se dice por allí, por la zona, de membrillos, hablando de personas, ¿no? Y me resultó curioso y lo puse el otro día en un tuit y la gente, pues yo qué sé, tío. Ahí está por ahí un membrillini ya de alguien que se ha hecho una cuenta. Bueno, total, que a ver, Twitter es una herramienta magnífica. Las redes sociales son una herramienta magnífica si la sabes utilizar, pero también son una fuente de gente que está ahí para provocar, para gente tóxica, de la que hay que intentar huir, ¿no? Yo intento huir de la gente tóxica. Y esto pasó porque contesté a uno, ya no me acuerdo ni qué, pero contesté a uno y luego me prometí a mí mismo que no debo hacerlo más, porque es que meterte...
No hay que entrar.
Es que no tiene sentido entrar, pero de vez en cuando somos humanos y a lo mejor hay gente que se pasa de la raya y a lo mejor es difícil no entrar, pero hay que ser fuerte para no entrar nunca más.
Totalmente.
Y me he prometido que nunca más voy a contestar a un membrillo.
¿Y en YouTube hay membrillos o es otro tipo de público?
No, YouTube, espero que no lleguen. Empieza a haber algún
hater,
alguien,
sí,
con poca educación. Porque claro, ya mi canal de YouTube empieza a tener ya 500.000 de suscriptores. Entonces, uh-huh, con 500.000 de suscriptores ya tienes tal volumen que la gente acude, y acude todo el mundo, ¿sabes? Pero de momento, y espero que sea así, hay bastante más respeto y bastante más o sea, la gente que escribe comentarios a los vídeos es gente no solo mucho más respetuosa, sino con con conocimiento mucho mayor del fútbol. Porque al final, todos, y es así, ¿eh? O sea, toda esta gente tóxica... forofa, fanática, yo te puedo garantizar que de fútbol lo justito, ¿eh? Porque se nota en sus contestaciones, ¿eh?
Mundo Maldini, que abriste en diciembre de 2018, que como dices va camino del 500.000 de seguidores, ¿En verano va a seguir o vas a descansar un poco de esto también?
No, en verano va a seguir. O sea, yo me prometí, ya sé que yo soy, es que me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo. Entonces, una cosa es que desconectar del todo yo no puedo desconectar del todo. O sea, es una cosa que no puedo hacer porque no valgo, ¿sabes?, del todo y... al 100%. No, o sea, yo estoy en la playa y estoy, pues a lo mejor hay un partido de no sé dónde y pensando en verlo, un partido histórico y tal. Desconecto bastante, pero no del todo. Y por supuesto voy a hacer un vídeo todos los días. Absolutamente todos los días habrá un vídeo. Yo me prometí cuando hice el canal que como mínimo, estamos haciendo más, porque he hecho, hay días de 3 vídeos. O sea, creo que la media son 2 vídeos e incluso más diarios. Pero desde luego en verano un vídeo diario va a haber seguro. Ya veremos si de actualidad, que siempre hay actualidad también. Ya veremos si de fútbol histórico. Ya veremos de qué, pero un vídeo diario va a haber.
¿Cómo te organizas? ¿Cómo es un día en tu vida? Porque antes tenías la radio, la tele, que ya era demasiado, pero bueno, era como un poco más organizado, ¿no? Los programas de la tele, los programas de la radio, pero ahora, con este follón que tienes de YouTube, que tienes una cámara todo el día delante de ti. ¿Cómo es un día en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas con
YouTube? Tanto como todo un día la cámara, no, pero vamos, a ver, yo creo que si te organizas bien el tiempo, si te organizas bien de verdad, se puede dedicar tiempo a todo, incluso a la familia, a los amigos, al ocio, que también lógicamente hay otras cosas que no son trabajo. Pero bueno, yo me levanto por la mañana en un día normal, me voy al gimnasio, que hay tiempo para el gimnasio también, y luego vuelvo, veo algún partido que tengo pendiente de ver, si no son completos porque no me da tiempo ver un amplio resumen o a lo mejor una hora de partido que ya no me va a aportar mucho más. Hay días que yo quedo con el cámara que tengo, que es Adri, que es se ha hecho muy famoso, me he conocido,
sí,
también.
Hay gente que dice
que no existe,
que
¿no?
No existe, sí.
Yo te puedo garantizar que sí.
Basteiro, que está aquí delante de mí, dice que es como el chiste de Caperucita, de Tomás Guas, que nunca lo cuenta, así que vamos a pensar,
sí,
no, ya que no existe.
Una cosa, fíjate, esto es, al final, las cosas que cuajan son las que no provocas. Empecé a hablar de Adri, porque Adri, yo te puedo garantizar que existe, es un chico majísimo además, y es un buen cámara además. Entonces, yo le tengo en el coche, muchas veces hago vídeo yo conduciendo, y él está de copiloto, con su cámara. Y no sé por qué, como él no sale, pues empecé a hablar con Adri girándome a la cámara y la gente empezó con la coña de que no existe, y al final, sí, pero sí, sí, sí que existe. ¿Sí?
Es como ir contigo en el coche, sí.
Claro, es como, yo tengo la sensación de que en YouTube hay que ser, hay que buscar cosas más, cosas que no puedo hacer en la tele. Yo en la tele, sí, hay cosas, hay que guardar unas formas, lógicamente, pero en YouTube pues a lo mejor puedes hacer eso. Yo, la sensación con los vídeos del coche, o en general con los vídeos, quiero que la gente, es como si estuviera a mi lado, como si estuviera sentada conmigo de copiloto y charlando de fútbol. Y bueno, pues por ejemplo, hay días que quedo con Adri, grabamos 3 o 4 vídeos. Y pues son 3 o 4 vídeos que tengo ya para los siguientes días. Yo tengo, claro, algunos vídeos en la nevera cuando de repente hay 2 días que no puedo hacer ninguno, que a veces pasa porque tiene un viaje, aunque bueno, en los viajes también hago, porque me llevo yo con mi móvil,
sí,
y
en los estadios cada vez que acabo
mi
un partido
y tal, sí, sí, claro, todo eso también. Es que esto es una,
sí, sí, no, esto es un rodillo.
Esto es un rodillo
que
ya,
no para.
Entonces, pero hay días que a lo mejor no hago ninguno, pero tengo 2 o 3 ya preparados para subirlos, ¿no? Y eso pasará en verano.
¿Con cuánta gente trabajas para mantener el YouTube y tu videoteca en general?
Bueno, en mi videoteca tengo una persona contratada, que es un fenómeno, que es el que se encarga de subirme todo, es mi mano derecha en eso, ¿no? Y luego en YouTube hay más, en YouTube hay productores... tenemos cámaras, no solo Adri, sino de vez en cuando tenemos 2 cámaras y hasta 3 cámaras, en algunos vídeos. Yo lo que creo que el concepto de la televisión en cierto sentido ha cambiado mucho. Es que un canal de YouTube como el mío, ya ni te cuento, gente que tiene millones, pero es que tiene en muchos momentos tiene mucha más visibilidad que un programa de algún canal de televisión,
que
¿eh?
Sí,
es
que
así,
sí,
o sea,
totalmente.
Eso es así. Entonces hay que tener en cuenta que estás llegando a muchísima gente y hay que hacer las cosas bien. Esto no es ponerte ahí a decir lo primero que se te ocurre, ¿no? Entonces, y pues eso. Y luego, pues te digo, mi día, pues luego voy a la tele o voy a la radio y hago los programas que tengo que hacer, los partidos, un poco todo, ¿no? O sea, a ver, cuando te apasiona mucho lo que haces, dedicas muchas horas casi sin darte cuenta, que esa es una de las claves. Si no, sería, lógicamente, el ritmo de trabajo que yo tengo sería imposible de mantener si no me apasionara lo que hago, sería imposible.
Oye, durante el confinamiento, ¿cómo has llevado eso de que no hubiera fútbol en directo? ¿Has visto mucho fútbol antiguo? ¿Cómo te lo tomabas?
Pues mal, porque yo soy adicto al fútbol. Yo soy el fútbol adicto. Entonces, que no hubiera fútbol, pues me provocaba hasta estrés por momentos, ¿eh? pero realmente había fútbol histórico y he dedicado a hacer otras cosas. También los vídeos de YouTube dedicados al fútbol histórico que he hecho todos los días durante el confinamiento, durante el momento más duro que no se podía ni salir de casa. Luego ya sí estuve 2 meses sin salir de casa prácticamente. Luego ya sí empecé a salir, lógicamente, a la tele, que teníamos que hacer programas. Pero mucho fútbol histórico y muchas series. He visto muchas series con la familia. Ha sido un confinamiento que... A ver, yo tengo 2 hijas ya mayores, de 19 y 17 años, y tú no tienes hijos de esta edad, porque eres mucho más joven que yo, pero el que tenga hijos de esa edad, saben que a esa edad ya los hijos ya vuelan. O sea, ya no... Ya cuesta tiempo encontrar tiempo, pero ellos... O sea, es difícil ya encontrar tiempo familiar para estar todos juntos, porque ellos tienen su vida, vuelan, es que vuelan, es así. Y entonces el confinamiento, las salas estaban cortadas, con lo cual he estado muchísimo más tiempo del que yo podía pensar. Afortunadamente he podido estar mucho más tiempo del que pensaba que iba a estar con mis hijas esos 2 meses, ¿no?
Ahora toca Cádiz. ¿Cómo vas de forma, de músculo? Porque estabas muy a tope y no sé si en el confinamiento...
A ver, en el confinamiento no, te digo, en el confinamiento perdí músculo porque yo... Luego compré unas pesas, pero tardaron en llegarme al final. Entonces, yo tengo una elíptica en casa y hacía todos los días una hora, hora y pico de elíptica fuerte, ¿eh? O sea, a ver, no Indurain, pero, o sea, como una buena curva, ¿eh? O sea, una buena rampa empinada. Sí. Y eso, lógicamente, me ha hecho mantenerme... Luego, cuando he ido al gimnasio con mi entrenador, me decía, joder, Pechi, si estás... Bueno, estás, o sea,
está más fino.
No, más que más fino, bueno, un poquito más fino también, pero más que más fino estaba, digamos, físicamente bien para aguantar el trabajo ya con él, ¿no? O sea, que no me agotaba, porque desde el punto de vista cardiovascular me he mantenido al mismo nivel por eso, pero lógicamente he perdido músculo, porque si no levantas pesas, algo de músculo pierdes.
Julio, que disfrutes mucho tu primer step de vacaciones en Cádiz y que te esperamos con prisas para que vuelvas aquí a la COPE para comentar las Champions, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Vamos a estrenar otra sección en estas noches de contraportada del partidazo de COPE. Ya no sabíamos qué hacer y como aquí en la redacción hay gente que está muy viciada a los videojuegos, a las videoconsolas, hemos dicho, pues vamos a tirar de ellos. Y tenemos aquí a dos de esos representantes, que son Charlie Sáez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Tampoco muy viciado. Yo algún ratillo sí que he hecho, pero...
Más que viciado, entendido.
Bueno, no, me gusta.
Y Dani Senabre. Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no tengo ningún problema en admitir mi vicio y en decir hola, muy buenas.
Así se empieza con buen pie en esta sección.
Yo es que soy un mentiroso.
¿Te traigo a hablar de videojuegos? Claro. No, si yo no juego mucho. Yo no juego mucho.
Luego me envía mensajes ahí. Oye, la carta del FIFA de no sé qué, tal.
Que esta música sabéis de qué es, ¿no?
Sí, hombre, de Super Mario Bros. Aunque yo era más de Sega, que de Nintendo. Sí.
Escúchame, bueno, yo también he de decirte, yo tuve la Mega Drive.
Pues mira, por ahí voy a empezar. ¿Qué videoconsolas tenéis?
Pues ahora mismo yo tengo la Play 4, tengo la Nintendo Switch y luego tengo un ordenadorcillo también para jugar a juegos de estos de gestión tipo Football Manager y Pro Cycling Manager, que son los que ahora un poco me tienen más atrapado en mi vida.
Yo tengo la Play 4, por supuesto, y solo la Play 4 de las de ahora. Soy muy poco de portátiles. Me gustaría encontrar una portátil que me enganche y tal, pero no me acabo de enganchar. Lo que tengo es un armario lleno de todas las que he tenido. Que tengo la Mega Drive, tuve la Dreamcast, que pasó sin pena ni gloria, pero fue una gran consola para mí.
Hay unos juegazos ahí de narices, ¿eh? Lo que pasa es que tuvo muy poco éxito. Pero...
Y fue la primera que se pudo jugar online, además, que tuvo conexión a internet. Y luego, la Play 2, la Play 3. O sea, he ido teniendo todas las Plays y ahora de aquí... Unos meses sale la Play 5.
Yo he sido más de reciclaje. Yo empaquetaba las que tenía para comprarme la siguiente.
¿Y la PSP? ¿Tú que eres tanto de Play? ¿La PSP no te...?
Ah, yo esa la tuve.
¿No te convenció, Dani?
Yo la tuve, pero no. No sé por qué. El hecho de que se tenía que cargar mucho, qué tal. No lo sé. El hecho de que no es un mando, claro... a mí me molaría que sacaran una cosa inexistente, que es el mando de la Play, que yo me lo pudiera llevar a cualquier sitio y que hubiera como una especie de pantalla en la que yo pudiera jugar en todas partes, que seguro que lo van a hacer. El Stadia este que hacen ahora es parecido, ¿no? Pero yo la Switch o la DS o la Game Boy y tal, no, nunca me... Tengo la Game Gear, por eso.
Yo tengo la Switch y es un vicio.
Yo he de decir que he jugado... Me puse un poco pesado estas navidades a ver si me regalaban la Switch. Me la regalaron. Y no le he sacado todo el provecho que debería por la insistencia que puse en la carta a los Reyes Magos. No ha sido de momento proporcional.
Oye, Dani, tú tienes una máquina de arcade, ¿no?
Sí, ahora mismo mientras hablo contigo la estoy mirando fijamente. Tengo una máquina de arcade que era un pequeño sueño que tenía desde pequeño. Digo, bueno, si alguna vez tengo un piso que haya espacio y ahorro y me lo puedo permitir, pues lo haré. Y aquí la tengo, tiene 5.000 o 6.000 juegos, todos los de la historia de arcade, y súmale también los de Mega Drive, en Super Nintendo y tal. También te tengo que decir que es esas cosas que te las compras o te hace mucha ilusión y luego, como acaba de decir Charlie con la Switch, no le sacas todo el partido que querrías, pero bueno, cuando vienen amigos es maravilloso, porque claro, hay dos, lógicamente, como todas las máquinas de arcade, pues hay dos palancas, dos sets de botones y puedes jugar uno contra el otro o juntos. Y cuando vienen amigos es una fiesta. Ahora, yo solo no me pongo a jugar mucho a la máquina de arcade, pero me encanta tenerla.
Yo tengo la versión barata de lo que dice Dani, ¿sí? Que es un cacharrito que será pues como un iPhone de grande, que se llama Raspberry, ¿sí? Y que se conecta a la televisión con un HDMI normal y que luego conectas unos mandos al cacharro, pues mandos de la Nintendo antigua, de la NES antigua, de la Super Nintendo, y que es lo mismo que tiene Dani, lo que pasa es que Dani lo tiene en plan chulo, en plan bonito, en plan guay, con la máquina recreativa. Y yo lo tengo conectado a la tele, y sí que es cierto que te digo un poco lo mismo, me dio el furor de jugar mucho al principio, yo que sé, al Shadow Dancer, que yo era un vicio de eso, o al Robocop, o cosas de esas, y luego
el Tekken, ¿no? El Tekken
al Super Mario al Super Mario de la Super Nintendo, que también me molaba un montón, pero luego al final pues no.
Oye, acabas de decir dos a los que me vicio, el Shadow Dancer con el perro y el ninja y tal. Ahora los oyentes están flipando, no saben lo que estamos diciendo, pero bueno.
Yo el Shadow Dancer creo que ha sido la máquina que más dinero se ha llevado de mi vida. En general, ha sido el Shadow Dancer con esas 25 pelas de las recreativas.
Sí, sí, sí.
Eso, vamos, yo es que ahí tiré dinero.
Y el Golden Axe, tal vez.
También,
Golden
Axe.
Bueno, ¿a qué estáis jugando? ¿A qué jugáis más ahora?
Dani.
Yo, al que más es al NBA 2K, que además, bueno, los conozco y me tratan bien y tal, y siempre que puedo estoy ahí. Es el juego que más me gusta, estoy muchas horas. Hay muchos modos de juego, porque además te pierdes, puedes jugar mi carrera, que es como un jugador tuyo que te lo creas y lo vas siguiendo, puedes jugar mi equipo, puedes jugar offline tus amistosos, y yo me creo mis plantillas estas de años atrás y tal, y ahí te pierdes la vida. O sea, si quieres, te puedes pasar un día entero y se te pasa el día.
Es a lo que más juegas, ¿no?
Sí, sí, es a lo que más juego. Y luego el Pro Evolution de fútbol. Ya queda mal decirlo, pues está Paco, Pepe, tal.
Bueno, Maldini, Paco Lama, ¿no? Del Pro.
Sí, pero sí. Yo soy más del Pro que del FIFA, lo siento.
Fíjate.
Sí. Yo tengo muchos frentes abiertos y es una de mis grandes defectos porque juego mucho, pero concreto poco.
Sí.
Tengo una temporada con los Mavericks de Doncic en el NBA 2K, que voy ahí en el nivel más chungo, 23, 22 me parece que llevo.
Bien.
Tengo una partida en el Football Manager con las Rozas, que estoy en segunda B, a ver si me consigo pelear para subir arriba. Tengo un ciclista en el Pro Cycling Manager de ordenador también pegándome. Tengo el Fórmula 1 del año pasado, que lo encontré. Yo es que soy mucho de comprar ofertas y juegos antiguos. O sea, juegos antiguos me refiero a los juegos del año pasado. Por ejemplo, vi el Fórmula 1 del 2019 por 15 euros en la Store de la Play. Pues me lo compré. Y ahora estoy echándome un mundial también al Fórmula 1. Con lo cual, juego a muchas cosas, pero lo que es decir, cojo una cosa y me la fusilo bien, eso concreto poco.
Yo tengo que reconocer que también soy otro viciado del Football Manager, me encantan esos juegos de gestión. No sé si, Dani, a ti, no me suena a mí haberte escuchado sobre eso.
Fui muchísimo del PC Football, mitiquísimo con Michael Robinson en la portada, y jugué el 4, el 5, todos los PC Footballs. Pero luego el cambio, no sé qué hubo entre medio del PC Football y del Football Manager, no sé si había algo, pero ahí me perdí y ya no he vuelto a jugar. Y tengo colegas, mira, Ricardo Rossetti es muy de este juego y siempre me está diciendo, juega al Football Manager, juega al Football Manager.
Es que se aprende un montón.
Es una pasada, la única pega que le pongo yo al juego es que es muy exigente de dificultad, bueno, pero de tiempo, Dani, es muy exigente. Porque
es eso que tienes que elegir el color de las ruedas del autobús con el que vas a.
Yo había veces que jugaba, me decía, venga, me echo una partidita de hora y media y a dormir, y cuando te quieres dar cuenta, has jugado 5 horas y has jugado 4, 5, 6 partidos.
Sí.
O sea, es
una
muy exigente en el tiempo.
Pero se aprende mucho con el Football Manager. Recuerdo que el año pasado tuvimos aquí a Gaby Ruiz en la contraportada, que se cumplía 25 años del PC Fútbol y estuvo muy bien. ¿Y de deportes algo más jugáis?
Bueno. Yo es que
¿Deportes americanos?
Yo tengo la pedrada de tener, Dani, no sé si te pasa a ti, pero yo tengo la pedrada de tener un juego más o menos de cada cosa de deportes. Entonces, aunque luego juegue poco, tengo uno de béisbol que, por cierto, regaló la Play hace no mucho. Tengo uno de hockey, el NHL de hockey. El Madden de fútbol americano también lo juego. Y voy así picoteando un poco de los deportes porque digo, mira, así tengo uno de cada por si alguna vez me da, pero luego me da poco. Pero sí que es cierto que de deportes americanos esos yo tengo casi todos también.
Yo de motor nada, porque no soy demasiado bueno de coches y motos y tal, pero sí en los deportes que me gustan en la vida real, o sea, que son básicamente el fútbol americano, el Madden lo he tenido cada año, pero ¿qué pasa? Que juego muy poco, porque el tiempo que tengo, digo, claro, entre jugar al NBA y jugar al Madden, pues juego al NBA. O entre jugar al Pro Evolution y jugar al Madden, pues juego al Pro Evolution. Pero he tenido casi todos los Madden y solo juegas en agosto, que es cuando empieza, está a punto de empezar la NFL,
eso,
todavía no ha salido.
Eso suele pasar, o el fin de la Super Bowl, que te flipas muchísimo.
Exacto.
Correcto, me pasa igual que a mí.
Oye, pero en agosto además todavía no ha salido ni el nuevo Pro Evolution ni el nuevo 2K, entonces ahí tienes como una ventana que el Madden se lo lleva todo. ¿No?
Que estas charlas me parece muy interesante, muy entretenida. Si os parece, quedamos la semana que viene otra vez y seguimos hablando de videojuegos. Es que no me queda más tiempo hoy en esta contraportada. Quedamos la semana que viene.
Sí, sí.
Muy ¿vale? bien. Venga, gracias Dani, gracias Charlie.
Continúe, Insert Coin.
¿Estás escuchando? El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Ya sabéis que en estas noches de verano nos vamos a dar una vuelta por España con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ayer estuvimos en Alicante y hoy nos vamos a ir a Málaga. Javier Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo está Málaga?
Bueno, Málaga es la capital de la Costa del Sol, la capital de la luz, así que te puedes imaginar, pues es la capital del turismo, evidentemente, ¿no? Aquí hay playa para aburrir, montes, campos, tienes todo tipo y además, aunque la costa malagueña es impresionante, aquí hay de todo. Y también, déjame que te recuerde, hay de todo y para todos los bolsillos. Acompaña el clima. Va a hacer calor, porque hace calor en esta época del año.
Pero no es el calor más sofocante de Andalucía, ¿no?
No, ni mucho menos. Es verdad que hay una humedad alta, ¿no? El sol pica. Pero lo peor de Málaga es cuando llega el típico terral. Y dirán ustedes, ¿qué es el terral?
¿Qué es eso? Sí, yo no sé lo que es.
El terral es un aire africano seco, que es como si estuvieras en el auténtico desierto. No sopla nada de aire, calor seco, te empapas entero. Entonces, claro, te tienes que hidratar, tienes que llevar ropa ligera y beber mucho, porque la calor, cuando llega el terral... Es verdad que en Málaga, en esta época, pues suele haber días de terral 5 o 6 días. Pero esos 5 o 6 días son impresionantes. Te tienes que estar en la playa. No puedes estar en un sitio cerrado porque es una auténtica locura.
¿Y qué playitas te gustan a
bueno,
ti?
Bueno, playas tienen muchísimas. Por ejemplo, todo la costa malagueña, desde El Palo, desde viniendo de la Carihuela de Granada para acá, pues tienes toda la zona del Palo, la zona de Málaga capital, la playa de la Misericordia, la Malagueta, la mítica Malagueta, el paseo marítimo Antonio Banderas, por ejemplo. Tiramos para Torremolinos, Fuengirola, y ya llegamos pues a la mítica Marbella, Estepona. Es que de playas tienes un montón. Y luego, hablando de Málaga, por ejemplo, pues Málaga es una ciudad muy vinculada pues al chiringuito. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Verano Azul en Nerja, ¿no? ¿Verdad? Pues la comida típica es el espeto. Y hay espeto en cualquier chiringuito. Yo te quiero recordar que El Palo, por ejemplo, es una localidad muy marinera y ahí hay, bueno, pues un chiringuito a cada metro por donde vas. La zona de Pedregalejo es una playa espectacular donde hay pues infinidad de bares, restaurantes y sobre todo chiringuitos. Yo me quedo, mira, el chiringuito Los
Manueles. Sí, algún trinquecito, a ver.
Nada. Los chiringuitos, yo te puedo dar uno, el de Torremolinos. Chiringuito Los Manueles, ahí Lama un día cuando el Madrid vino aquí a Málaga pudo degustar el clásico pescado.
No, Lama no come mucho.
Lama quiere que suba de nuevo el Málaga Primera para volver ahí a Los Manueles en Torremolinos. Bueno, y luego en Málaga, en Pedregalejo, en El Palo, en Fuengirola, es que donde vayas, es que hay miles, es que date cuenta que es toda la costa entera llena de chiringuitos. Luego también hay buenos restaurantes de carne, es una zona donde el plato típico es el espeto. ¿Qué es el espeto? Pues es una sardina espetada dentro de una caña y va a la brasa, va al fuego, a la leña, ¿verdad? Y ahí se puede hacer ya no solo la sardina, sino te puedes comer a la brasa cualquier tipo de pescado, carne, en fin, todo lo que quieras. Además, la típica barca llena de arena en la misma puerta del chiringuito.
Y la noche, ¿no? La noche también es animada.
Bueno, la noche, imagínate, ¿qué te voy a contar? ¿Yo qué te voy a contar
tú,
de la noche?
Tú tienes que contar, sí.
Nada, mira, de la noche es muy fácil. Tienes que venir a la mítica calle Larios de Málaga, el centro neurálgico de la capital. Allí tienes, pues, muchas salas, discotecas, bares, restaurantes. Hay una heladería muy mítica que creo que tiene 60 años, me parece, o me puedo quedar corto, no sé la fecha exacta, que ahí en el mismo centro de la calle Larios, ahí Juanma Castaño, por ejemplo, hace poco se comió un helado tremendo, para que tú lo sepas, con un montón de amigos que vinieron en una escapada. Quiero decir con esto que tienes que tener parada obligada en Casa Mira, que es una heladería muy buena. Y luego el Pimpi es una taberna muy antigua, taberna antigua de vino, que ya está reconvertida en un gran restaurante restaurante con, o la Sole del Pimpi, por ejemplo, que está justo al lado. Esa familia es espectacular y la verdad que tiene un sitio para comer y para beber increíble. Luego en Fuengirola, la tierra de Juanito, pues bueno, pues tiene un montón de lugares. Pero llegamos al punto neurálgico, es Puerto Banús. Claro, he dicho anteriormente que Málaga es muy buena para todos los bolsillos. Puedes vivir muy bien en lo económico y luego para bolsillos más exigentes, ¿no? Llegamos a Marbella, llegamos a Puerto Banús, bueno, y ahí te puedes encontrar yates, barcos de 30, 40, 50 metros, bueno, te puedes imaginar, Ferraris,
el Mónaco español, sí.
El Mónaco español, evidentemente, eso sí, clubes de playa, los famosos beach clubs. Aquí quiero hacer una parada porque hay varios muy buenos, te doy nombre: Sopion, que eso está a la entrada de Marbella, Playa Padre, de reciente construcción, imitando a México, está justo en la misma arena, en la misma orilla, Olivia Valer, la mítica discoteca, Vudú, que la acaban de inaugurar ahora y está justo a la puerta de entrada de Puerto Banús y destaca mucho por su diseño, Mosh, Momento Marbella. Es que la noche, imagínate, bueno, hay mil locales, beach club y sobre todo los famosos beach club, estos que se ven de la famosa botellas grandes, sí, míticas, grandes de champán, que empiezan con las chicas, los chicos y demás. Bueno, pues todo, hay para todos los bolsillos, eso sí, todo regado, con un gran ambiente y sobre todo con una gran temperatura y bueno, yo... ¿Qué te digo? Que venga, sí, la gente, sí, por aquí. Ahora que estamos con la pandemia, ¿verdad?
Claro, pues... escuchen a Bautista, que sabe lo que se dice. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a ir?
Yo siempre, yo no perdono. Yo me quedo por aquí, ¿sí? Pero no perdono Ibiza. Así que me iré, nada. Como la liga va a empezar dentro de nada y tenemos pocas vacaciones, pues lo que antes eran 5 o 6 días, pues esta va a ser un fin de semana largo, ¿no? Un viernes, sábado, domingo.
Igual te cruzas por allí a Nacho Pla, ¿eh? Y algún compañero más, sí, de la radio.
El problema que tienen es que me llaman para que los metas luego en Pachá y todos estos sitios, lío y
tú
demás.
Tú apaga el teléfono.
Y ya está.
No peligro.
Genial.
Bueno, Javi, muchas gracias, ¿eh? Disfruta, venga, el verano y nos vemos a la vuelta de vacaciones.
Genial, entonces.
Un abrazo. Se nos ha quedado buen programa esta noche, ¿eh? Con Maldini, con Senabre y Charlie hablando de videojuegos, con Javier Bautista en Málaga. Pero no tenemos tiempo para más. Hasta aquí el partidazo de COPE de este martes 21 de julio. Mañana más, por supuesto, con la contraportada y con el partidazo de COPE. Adiós. El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.